días. En un intento por poner un poco de calor a esta fría mañana ya de abril, 15 de abril. Estamos aquí con el maestro Marvin Gaye. Esta canción muy antigua, de los principios de los 70. Que yo creo que fue el precursor de las canciones ya definitivamente sensuales. Porque estamos hablando aquí de un estilo muy elegante. Pero Barry White ya es un poco más, ¿cómo se dice? Más directo a la hora de plantear la sensualidad en sus canciones. Yo creo que algo le enseñó Marvin Gaye, pero tiene más calidad. Barry White es más de como el crucero del amor, una onda así un poco más directa, más obvia. Muy buenos días, señor Larraín, ¿cómo está?
Muy buenos días. En realidad entra en calor con esto, ¿ah? Es peligroso.
Todos pasándose de algunas ideas para el fin de semana, que ya se acerca.
Opa, jueves. Viene chico hoy día.
Viene chico. ¿Ah? No, pero este de jueves, si no estamos jueves todavía. Estamos a miércoles.
Se ha
hecho larga.
De veras.
Toda la semana se hace larga.
Jueves chico, entonces, para arreglarlo.
Jueves chico, sí. ¿Te acostaste tarde ayer?
No. Felizmente no.
¿Te hubiera gustado tener a Marvin Gaye de tu lado?
No. Él no.
Bueno, muchachos, las bolsas de Asia cerraron con caídas luego de conocerse el débil dato de crecimiento para enero-marzo este año. Y los datos de China son realmente malos, ¿eh? Estaba leyendo varios análisis. Vamos a hacer el primer titular. El Producto Interno Bruto de China se expandió un 7% anual el primer trimestre de este año, en línea con la proyección del mercado. Pero el último trimestre del año pasado, el dato había sido 7,3. O sea, está bastante por abajo del dato anterior.
O sea, fue 1,3 trimestre contra trimestre.
0,3 en rigor. O sea, está porque era de 7,3 a 7, si bien está en línea. Pero si uno hace el segundo clic, hay varios datos preocupantes. La producción industrial había sido 7,9 y fue 5,6. Y el esperado era 7. O sea, ahí sí tiene una diferencia importante.
Ese sí que es malo ese número.
Y las ventas del retail, 10,2% de crecimiento versus 10,9 esperado y 11,9 de un año atrás. O sea, claramente la economía china está ralentizándose, tal como Marvin Gaye. Y de ahí nuestra lección.
Pero aquí se está enfriando la economía, versus.
Cierto. Bueno, esperemos que se caliente un poco más. Estamos dando un poco de inspiración. El dato marca el menor crecimiento de principios del 2009. Todos se acuerdan en qué estábamos en esos días, en que se acaba el mundo. El gigante asiático se había golpeado por el desplome de la demanda de las grandes economías. Y el Buró Nacional de Estadística de China informó que el PIB de 7% está con los planes de un nuevo crecimiento más moderado pero más sostenible, enfocado en mejorar la eficiencia y dar prioridad a un ajuste estructural. Una frase muy bonita que significa, y así fue interpretado por algunos analistas, como malas noticias que traen buenas noticias, porque estamos dispuestos a intervenir en caso de ser necesario para mantener esos niveles de crecimiento. Y ahí está de nuevo la mano de Marvin Gaye, que dice: en caso de ser necesario, yo voy a meter segunda y vamos a por lo menos mantenernos dentro del 7%. Así que
hay una frase, todo, hay no una frase mal. Muy manía que uno viene oyendo hace rato respecto a China, que hay que acostumbrarnos a los números que se vayan adecuando a la baja, pero lamentablemente esa manía frase es real. Mes a mes estamos viendo un pequeño paso a paso hacia una economía más moderada, que en todo caso son números que son la envidia de nuestra economía. Mira lo que dio a conocer ayer el FMI para este año, que es una corrección muy fuerte.
3,5.
Y además lo baja de 3,3 a 2,7.
A Chile, tú dices.
A Chile.
Al mundo 3,5.
A Chile. Y además la proyección que hace para lo que equivale al periodo de la presidenta Bachelet, también es muy malo, va a ser el peor crecimiento promedio de la economía en los periodos presidenciales desde el regreso a la democracia, desde el año 90 a la fecha.
¿Y qué le da? Menos del 3,5.
Le da un 2,9.
¿Promedio?
2,9 promedio.
Uf. Malo. Porque si tú lo atas con lo que estábamos hablando recién, yo lo mencioné algunas veces, este fenómeno de que la segunda economía del mundo y el país más poblado del mundo hayan crecido al 7% hoy y a niveles de sobre 10% los años anteriores, es una rareza histórica que nosotros no dimensionamos. Es muy raro. Esto pasa muy pocas veces en la historia del mundo. O sea, no ha pasado nunca.
No ha pasado nunca.
La experiencia anterior, similar, bueno, hay varias. Uno, la revolución industrial en Inglaterra. Dos, el desarrollo de Estados Unidos a final del siglo XIX, que ahí era un país muy grande, cuya potencia finalmente, bueno, lo llamaron para ganar dos guerras mundiales. La reconstrucción en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y Japón en los 60. Todos esos fenómenos son muy especiales, duran una cantidad de años y después tú no puedes seguir creciendo al 7%, porque la única manera de crecer a esos niveles es que tú en el fondo estás pillando la productividad de los países desarrollados. China, hace un amigo que vivía en China a finales de los 90 me decía: mira, está bien, Shanghái es desarrollado y todo, pero tú te metí un poco para adentro de China y es como volver a la Edad Media. Eso, esa gente que se va incorporando a la productividad del siglo XXI es lo que hace que China crezca al 7%. O sea, al final no se puede crecer.
Tienen margen, 2-3%. Tienen margen para hacerlo a medida que se van alejando de la costa.
Exactamente.
Y van duplicando,
metiendo gente.
Y la, felizmente la tienen.
Sí, felizmente la tienen.
El problema es que va a pasar, no sé, en 20 años más, 15 años más.
Bueno, la esperanza en ese sentido es India.
Claro.
India viene creciendo con mayor fuerza su población porque no tiene esta política de un hijo, que ha sido hoy día cuestionada en China. En el fondo era una política para pobres.
Y ahora ya están dejando ser pobres.
Ahora están dejando ser pobres.
Hay una clase media importante, sí. Y hay un sector de millonarios y multimillonarios gigantesco.
Claro. También. Entonces, con no sé cuánto será el PGE per cápita chino, hoy día deben ser 10.000, 12.000 dólares. Estoy tirando un número al voleo. Promedio, no tienen por qué tener un hijo. Eso se justifica en la época de Mao, que eran todos pobres, entonces no había cómo darle comida en el fondo a la gente, ni cómo darle salud, ni cómo darle ningún servicio básico.
Todos eran iguales, eran pobres.
Como contraposición a eso, India va a pillar en términos de población a China en pocos años más, y tiene una economía en que hablan inglés.
Importantísimo.
Y muy desarrollada la parte tecnológica.
Una preparación académica. Los ingenieros indios tienen una fama increíble.
Bangalore creo que es el centro tecnológico en India, que es un tipo Silicon Valley, que además le da servicio a los países de habla inglesa, call centers.
Tiene una serie de clústeres los indios, sí. Gigantescas en distintos ámbitos, que todavía para nosotros son un poquito desconocidos. Hemos puesto el foco en China o en los tigres asiáticos más tradicionales, pero ya empezamos a mirar a India. Incluso hoy, una cosa que debería dejar de sorprendernos, ya hay muchos autos de marcas indias y también de marcas asiáticas que ya tienen su producción también en India.
Sí. Si en el fondo el tema es productividad por catch up, en inglés, de la tecnología nueva. Salió un artículo de Axel Kaiser muy comentado en una columna en el Mercurio, que hacía el punto de que hasta la revolución industrial el 99.9% del mundo era muy igualitario y pobre. Los únicos que tenían plata eran los aristócratas, los reyes, los que andaban a caballo en Versalles, se metían detrás de un árbol con alguna doncella. Pero en el fondo, el mundo fue siempre pobre hasta que llegó la tecnología que te permitió aumentar la productividad. Si entre un indio que hacía una alfombra y un inglés a mano, la productividad no era muy distinta. Tú le metes máquinas y la productividad se multiplica y empieza a generarse riqueza. Entonces estamos en un momento muy especial. Entonces, por eso es preocupante esos números, volviendo a lo de Chile, ya dándolo con lo de Chile, de que nosotros aspiremos a crecer 2.9%. En una época en que, si es que creemos el cuento de India, los dos países más grandes del mundo están creciendo a tasas históricas e irrepetibles.
Con el desacople que significa para nosotros, que somos proveedores muy importantes de ellos, y si ellos a estas tasas no nos dan ese motor que necesitamos, ¿qué nos va a pasar cuando tengan niveles de crecimiento del 5%, que todavía es bastante bueno, pero que evidentemente recientemente los países, los commodities, que finalmente es lo que nosotros hacemos?
Bueno, ahí estaba la esperanza puesta, que no han dado mucho, digamos, han dado más bien poco. de las reformas estructurales que se podrían haber hecho durante el gobierno de Piñera, durante este gobierno de Bachelet, porque las reformas, más que ser pro crecimiento, pro inversión en el largo plazo, hasta el momento no han sido. Yo tenía mucha esperanza en la reforma educacional. Desgraciadamente, lo que hemos visto hasta ahora fue una discusión estructural que al final nadie tiene muy claro si va a tener un impacto en la educación, pero debería terminar pasando que un poco lo que conversamos con el ministro de Economía aquí, ¿te acuerdas? Que vayamos a la segunda fase exportadora, que es como una frase antigua, pero que más allá de los commodities hay futuro, y por ahí tiene que irse Chile, desarrollando su capital humano. Esperemos que ahora este año, en la reforma educacional que se viene, o las patas de reforma educacional, sí tengamos esa discusión presente.
Sí, porque esa, la pata de la reforma educacional hasta el minuto ha sido ladrillo. Cemento y ladrillo, que no estaba en el foco de nadie, sobre todo cuando en los gobiernos anteriores hubo una apuesta muy fuerte
por ladrillo,
por la infraestructura, y ahora era por la calidad, y lamentablemente la primera parte, donde nos vamos a gastar una parte importantísima de los recursos, y donde hoy día hay un debate abierto respecto a si la plata va a alcanzar o no. El gobierno dice que sí, analistas independientes dicen que no, no hemos gastado parte importantísima, o nos vamos a gastar parte importantísima de esos recursos en ladrillo.
El otro día estuve hablando con un sostenedor de colegio y me decía que tenía, algunos lo iban a pasar a privado, o sea, ahí la mitad de los alumnos.
Claro.
Y otros lo iban a vender, y que la plata que les iban a pagar era importante. O
sea, van a pasar por caja y sí, lo van a invertir en otra cosa.
Pero ¿qué sentido tiene? Porque ese colegio va a seguir y probablemente la educación sea igual, un poco mejor, un poco peor, pero no vas a tener un cambio estructural. Bueno, por ahí se fue la pelota. Oye, tenemos una entrevista muy interesante que vamos a enfrentar en poco rato más, porque está desarrollándose, para los que no están ahí, lo pueden escuchar con nosotros, la 14ª Conferencia Mundial de Cobre, que están dictándola hoy día. 500 líderes de distintas empresas del mundo de la minería están en el Hyatt hoy. Y vamos a tener la presencia de, por segunda vez, de Vanessa Davidson. Ella es directora de Copper Research and Strategy, de CRU, que CRU es Commodities Research Unit, una empresa con 45 años de experiencia en temas de metales, fertilizantes y minería. Que son los mejores pronosticadores de qué es lo que va a pasar en el mundo minero en el futuro. Y tuvimos una interesante conversación de qué va a pasar con el precio del cobre, que al final volvemos a los orígenes, más allá de todos nuestros sueños de futuro esplendor. Hoy día lo que tenemos nosotros es el cobre, lo que termina nuestra fortuna y nuestros pesares es lo que pasa con el precio del cobre y con la industria del cobre, con la oferta y con la demanda. Así que tuvimos una conversación con ella y con otro analista muy muy capaz. Me llamó muy bien la atención.
Interesante además, porque cuando uno mira normalmente las proyecciones no solo de commodities, sino que mira las proyecciones de dólar, de las divisas en general, son pocos los que finalmente apuntan a lo que ocurrió. Ahora, si todo el mundo le apuntara, te habrían dedicado a otra cosa, pero es un sector muy difícil de prever, y ellos tienen una reputación muy bien ganada.
Sí, y el año pasado cuando vinieron le apuntaron bastante bien, sí, respecto a lo que iba a pasar, que dijeron que iba a bajar un poco y en el largo plazo se iba a recuperar. Bueno, antes de esa conversación, les comento lo siguiente. Abril es época de bonos de desempeño para mucha gente, y entre las alternativas interesantes que hay es pensar en un APB, o sea, que el bono se vaya directo a la AFP, a Habitat en este caso, que es mi AFP y tu AFP.
Mi AFP también.
La AFP del productor esotérico también, según hemos sabido desde hace mucho tiempo. Y en el fondo va el bono completo. O sea, si uno tiene, qué sé yo, tres rentas, esas tres rentas van directo y el impuesto se paga cuando uno se jubila. Por lo tanto, es una muy buena ayuda para...
Va el bruto. Que es lo importante.
Y todo este tiempo, desde aquí hasta que usted se jubila, eso renta. Y después, cuando yo me jubilo, retiro mi pensión y pago impuestos sobre la pensión que recibo, que normalmente es más baja, porque ya estoy retirado la tasa de impuestos que la tasa de impuestos cuando estoy activo. Entonces, el mensaje es que hablen con Habitat y contraten su APB y obtengan beneficios para mejorar la pensión en el futuro.
Además, es un trámite muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Cuando uno se lo dice a su empleador o cuando uno es independiente, es muy fácil de hacer, es muy automático.
Exactamente. Entonces, manden su depósito convenido o su ahorro previsional voluntario a Habitat. Más información en habitat.cl. Y Santander Abril, beneficios 1000. Paga contribuciones e impuestos. Es duro este mes, ¿eh? Pero te lo hace más fácil Santander Lampaz. Con tres cuotas sin interés y además puedes recibir un regalo de 500 kilómetros. Y además puedes ocupar los kilómetros para pagar los impuestos y las contribuciones. Esto sí que...
Carambola total.
Transformar en plata tus kilómetros. Más información en santander.cl. Todo esto son los beneficios de la tarjeta un member de Lampaz. Y MCC, Monita Cruzati, claro, es un líder en asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio, 32 años de experiencia, los beneficios de una boutique, expertise en bonos con plataforma abierta también para otras inversiones tanto en Chile como en el extranjero, y además con el respaldo del Grupo Itaú. Y Entel, con su plan multimedia full de 3,5 gigas, ahora viene con minutos ilimitados por 39.900 pesos mensuales, y además uno se puede llevar un Samsung Galaxy Prime a 0 pesos. Y los Depto Casa, que es lo que yo te conté el cuento de mi hija el otro día con mi hermano, que mi hermano estaba contando todos los problemas que había tenido de cambiarse de departamento, y mi hija chica de 10 años le dijo, anda en un Depto Casa.
¿Y tú sabes
y eso que no me ha escuchado en la radio?
No,
ella no sabe que es la mejor promotora de Almagro, simplemente le bastó con ver el folleto.
Los niños dicen la verdad siempre, pues.
Para que vea usted. Entonces visite los Depto Casa en Tranqui y en Espos. Y Porsche Cayenne tiene las versiones de 6 3.0, 0 a 100 7,7 segundos, el V6 3.6, 0 a 100 5,5 segundos, y el híbrido 0 a 100 5,9 segundos, y usted además va en un SUV. Y si tiene problemas con la velocidad, póngase los marcos de Rotary Kraus para poder llevar la ventana abierta y que no le lloren los ojos a esos niveles de aceleración. Y además puede ir a Rotary Kraus a sacar sus anteojos marcos de marca, que le regalan unos marcos SIN como un presente. Bueno, muchachos, vamos entonces con la entrevista, si la tenemos lista por ahí, con Vanessa Davidson y Piotr Tchaikovsky, no me acuerdo el apellido, no lo tengo acá, pero Piotr es experto en la oferta de cobre, que es lo que va a ocurrir en el mediano plazo de la oferta de cobre, por lo tanto se complementaron muy bien en términos de la conversación que tuvimos hace un par de días atrás y que está ocurriendo en este minuto además en el Hyatt,
más contingente imposible,
en la 14ª Conferencia Mundial de Cobre.
Okay, so I'm here with Vanessa Davidson.
Okay, bueno, estoy aquí con Vanessa Davidson. Ella es la directora de CRU Copper Team. Es una autoridad independiente de minería, metales y fertilizantes global. Y también estoy con Peter Ortonovsky, consultor senior especializado en cobre en el área de suministros, tal como me dijo Vanessa. Gracias por venir a Información Privilegiada. Te tenemos aquí alrededor de un año después de nuestra última conversación y hemos hablado sobre esa conversación varias veces en nuestro programa, porque tenías razón respecto a lo que se esperaba del precio del cobre durante los últimos 10 meses. Bueno, tú sabes que el precio del cobre determina fortuna o desgracia para nuestro país. Es por eso que estamos interesados en ese precio en particular. Hace casi un año atrás, creo que el cobre estaba a un precio de $3.3. Ahora está muy por debajo de 3. ¿Cuál fue tu visión durante ese tiempo? ¿Cuáles son las cosas que pasaron y las que no? ¿Y cuál es tu visión respecto al futuro de este commodity, Vanessa? Bueno, yo creo que durante los últimos 3 o 4 años en el mercado del cobre se ha desarrollado una expectativa de mucha sobreoferta y creo que eso es algo que ha tocado fondo en este mercado. Ha habido una expectativa de que el precio va a caer por sobreoferta y la gente está buscando que eso pase. Nosotros no creemos que esa sobreoferta haya llegado al mercado aún, a pesar de que los precios han caído significativamente. Aún no vemos una situación en donde tenemos un gran exceso de material en el mercado. Las acciones han subido en este primer trimestre, pero están por lo general a la par con los precios del año pasado. Entonces, no hay una señal real de que ha habido una sobreoferta muy grande en el mercado. hasta cierto punto, esta caída de precios que vimos al final de 2014 y principios de 2015 nos tomó por sorpresa. Esperábamos algo de debilidad de los precios para el cuarto trimestre. ¿Cuál fue el precio mínimo, perdón, por debajo de los 2,5? Temo que tendré que hablarte en dólares por tonelada. Me parece que cayó hasta aproximadamente $5,300 por tonelada diariamente en su punto más bajo. Y nosotros sentimos que no era el funcionamiento normal del cobre de acuerdo a sus fundamentos. Creemos que influyeron los precios del petróleo, el dólar más fuerte y también por temores sobre China. Ese tema se ha estado desarrollando en el mercado, el rebalanceo de la economía china y preocupaciones de que causaría una desaceleración de la demanda por parte de China. Es obvio, ya que China es un consumidor muy importante del cobre hoy en día, siendo responsable del 45% de la demanda total a nivel mundial. Entonces, nosotros no pensamos que el mercado físico del cobre se deterioró. Nuestra visión es que en ese momento en particular, cuando el precio llegó a ese mínimo, el mercado se desacopló. El precio se desacopló de lo fundamental del cobre y se vio influenciado por un entorno macroeconómico más amplio. ¿Tú crees que los derivados tengan algo que ver con la fuerte caída del precio a principios de enero? Sí, claro. Habían fondos de inversión que habían construido posiciones en el mercado. La caída del precio del petróleo fue en parte en función de personas que habían invertido en una canasta de commodities. Hay instrumentos financieros que te permiten exponerte al mercado de los commodities. Y claro que una vez que el precio del petróleo cae, si el cobre está en esa canasta, se verá influenciado por la gente que vende debido a que se quieren salir de ese instrumento financiero en particular, porque no quieren seguir perdiendo dinero. Por lo tanto, eso también influencia el cobre. Sumado a esto, habían fondos de inversión chinos que tomaron posiciones cortas muy agresivas en el mercado a principios de enero, y lo hicieron porque ellos mismos dudaban de su propia demanda por el cobre. Gente que habló con consumidores en China notaron que la demanda se había debilitado sustancialmente, por lo que vendieron con fuerza durante horas de trading poco líquidas, y terminó impactando profundamente los precios, y fue la razón por la cual el precio llegó a ese mínimo del cual hablamos hace un momento. ¿Qué fue lo que te sorprendió de la caída de ese precio? Porque si bien recuerdo, dijiste que iba a caer por debajo de $3 y terminó cayendo hasta 2,5. ¿Qué fue lo que no esperabas o te sorprendió de eso? Creo que las visiones macroeconómicas, a ver, nosotros principalmente pronosticamos sobre la base fundamental del cobre físico, me refiero a la demanda física que tiene el cobre, la oferta física que tiene, y ahí está realmente nuestra especialidad, nuestro foco y análisis. Claro que también consideramos lo que los fondos piensan del mercado, pero no creo que anticipábamos la caída del petróleo que ocurrió, la cual fue muy extrema. No fue algo que habíamos ponderado ni esperado que tuviera ese impacto en el mercado. Y creo que tampoco consideramos la negatividad respecto a China. Siempre consideramos una desaceleración en el crecimiento de la demanda de China. Pero parece ser que las personas se han puesto aún más negativas respecto a eso, más de lo que esperábamos. Si miramos las señales de China, no han sido muy positivas. El primer trimestre siempre parece ser más lento para China. Es siempre un periodo en donde tienen festivos, entonces están fuera del mercado. Este año tuvieron festivos ligeramente extendidos y también las importaciones han estado débiles. Las personas han interpretado eso como una señal de que la demanda real está muy débil en China. Yo creo que hay numerosas cosas que pasan ahí. Creo que no soy tan pesimista como otras personas, así que por el momento nuestra visión respecto a China es que la demanda real ha sido lenta este primer trimestre. No hay dudas sobre eso. Ha estado más lenta de lo que debiese estar en época de feriados, pero siempre esperábamos que los datos de importaciones fueran decrecientes. Vimos que después del escándalo Qingdao el año pasado, hubo una reducción en financiamiento, en la demanda de financiamiento. Entonces, siempre pensamos que las importaciones reflejarían la demanda este año y que no habría un exceso de material importado con el propósito de financiamiento, porque esa actividad definitivamente ha bajado durante el último año. Las importaciones más débiles no son solo en función de una baja demanda. Nuestra expectativa es que China mejore a medida que pasa el año y seguimos buscando aproximadamente un 4% de crecimiento en el consumo para 2015. Y eso es 45% del mercado y es 45% del mercado global. Así que sigue siendo un número decente. Las tasas de crecimiento van bajando, pero los incrementos de volúmenes siguen siendo muy significativos. ¿Y qué pasa con la oferta, Piotr? ¿Cómo ves tú el suministro en el futuro próximo y en los siguientes años? Para los siguientes años, en 2015 esperamos que haya un crecimiento sustancial en producción. Esperamos alrededor de 0,7%, y esto es predominantemente el resultado de muchas revisiones de la dirección de producción minera hecho por varias compañías. Por ejemplo, para la mina escondida de Chile, esperamos una producción mucho menor. También en Graspus de Indonesia se espera menos producción. Hay también varias operaciones que experimentan problemas técnicos, como por ejemplo Bigan Canyon u Olympic Dam en Australia. Y todos estos cambios en las previsiones para la producción de 2015 han culminado en una pérdida sustancial.
¿Qué tan grande es esa pérdida comparado con tus expectativas, digamos, de hace un año?
No estoy seguro respecto de hace un año, pero comparado con hace 6 meses de atrás, alrededor de las 600.000 toneladas de cobre contenido. ¿Y eso sería un decrecimiento material o no tanto? Sí, lo es.
Okay.
¿Y qué pasa con los próximos años? ¿Cómo ves eso? Porque déjame decir algo. Se esperaban muchas inversiones en la industria del cobre hace 5 años. Todos esperaban extraer más cobre del suelo, con el hábito de obtener buenos precios. Pero, por otro lado, los costos subieron mucho, entonces los márgenes no han sido muy buenos. ¿Cuál es el impacto de ese fenómeno en la industria, por el lado de la oferta?
What's the impact of that phenomenon in the industry, in the supply side?
Yes, you're certainly right. Certainly
sí, estás en lo correcto. Hay una firme relación entre el precio del cobre y la inversión que guían el crecimiento de la minería en el futuro. Lo que hemos visto los últimos años es la tendencia de tener cada vez menos financiamiento para los proyectos. Con respecto a las grandes empresas mineras, hemos visto un cambio en sus estrategias a largo plazo. Se concentran más en sus activos operativos, en bajar los costos y en reducir el crecimiento de largo plazo. Mientras que al otro lado de la industria, tienes a las empresas medianas de la minería que están intentando obtener cualquier tipo de financiamiento que puedan tener, buscando el crecimiento de largo plazo de muchos proyectos. Como resultado, para la próxima década vemos una real reducción en el desarrollo de proyectos por venir, y esto está siendo principalmente impulsado por la caída de los precios del cobre. Así es que es exactamente la tendencia opuesta que esperábamos durante el año 2011, donde todos esperaban que los precios del cobre siguieran subiendo al igual que las inversiones. Eso significa que en la visión de largo plazo, esas empresas ven que los márgenes estarán presionados por mucho tiempo porque no esperan que vuelvan a subir los precios como para que vuelvan a desarrollar los proyectos que tenían. ¿Es correcto? Se examina mucho más los costos de proyectos. Entonces, lo que hemos visto con proyectos muy grandes es que las empresas mineras han vuelto a rediseñar los planes para las minas y la estructura de proyectos. Por ejemplo, hemos visto muchos proyectos ser completamente rediseñados. Otros proyectos han sido disminuidos en cuanto a escala, o simplemente se han dividido proyectos en diferentes fases. Así que los costos juegan un rol importante para el futuro de los proyectos y definitivamente estamos viendo una reacción del sector minero. Entonces, ahora es el momento para ser eficientes en el sector de minería, en el sector de cobre. Esa es la palabra del día. ¿Y tú ves que las lluvias que recién tuvimos en el norte de Chile tengan algún impacto en la oferta de cobre en los próximos meses? Sí, ha tenido un impacto en la producción. Pero cabe decir que a pesar de que la prensa ha mostrado muchos cierres de minas durante la semana de lluvias, la mayoría de estos cierres fueron como medidas de precaución. Entonces el impacto real en la producción, según mi visión, no será muy sustancial. Algunas operaciones han sido severamente afectadas, como Salvador y otras operaciones. Pero aún así creo que las empresas mineras podrán recuperar la producción para fin de año. Pero viendo el mercado del cobre como un entero, creo que la disrupción más significativa será para los calendarios de envíos de cátodos y concentrados. Puedes ver que el mercado del concentrado del cobre ha reaccionado en las últimas semanas. El TCRC, cargas para tratar y refinar el cobre, lo hemos visto encogerse, lo cual implica que también se aprieta el mercado. Entonces, indudablemente, las empresas que hacen fundiciones se han estado preocupando por el atraso de cargamentos y hemos visto reaccionar al mercado. Y hablando del lado de la demanda, Vanessa, tú explicaste sobre China, pero hay una nueva tendencia que puedo ver está pasando en India. Ahora tiene la atención de inversionistas y parece estar con crecimiento. ¿Tú ves a India reemplazando a China en cuanto a demanda de cobre en algún momento, luego, o al menos lo que China está dejando como sobras? Yo no diría que veremos a India reemplazar por completo a China. Sería un trabajo muy grande. Nosotros sí estamos optimistas respecto al crecimiento de China y la demanda aumentando. Creo que estamos viendo un crecimiento levemente mayor a 5% para 2015. Un crecimiento similar se espera para otros factores. Creo que las políticas del gobierno son favorables para inducir el crecimiento en este momento. Así que creo que hay buena demanda como para ver un buen crecimiento. Una de las cosas que hay que tener cuidado que ha pasado en India es que no siempre han satisfecho su demanda a través de la producción o productos semifabricados hechos por ellos mismos. El año pasado vimos una situación en donde importaban productos semifabricados. Entonces, si realmente estamos viendo crecimiento en la demanda interna, el crecimiento en productos semifabricados en India alimentaría el crecimiento de la demanda en China.
Excelente.
Entonces, en resumen, tenemos el lado de la demanda y el lado de la oferta. ¿Cómo ves el precio del cobre en el futuro? Bueno, este año vemos un mercado muy balanceado. No estamos atentos a un gran déficit o sobreoferta para 2015. Se ve muy balanceado para nosotros. Tiene una tendencia al déficit, pero por lo general está bien balanceado. Si vemos el primer trimestre como la caída para el precio, pero esperamos que se recupere para el segundo trimestre y seguiremos esperando una recuperación para el tercer y cuarto trimestre con la base de que la demanda debiese mejorar a medida que el año avanza. Estamos viendo un déficit en el mercado para el segundo trimestre y buscamos que los precios promedien $6,200 por tonelada y eso debería moverse hacia $6,500 por tonelada en la segunda mitad del año. En total, como promedio anual, estamos viendo unos $6,300 por tonelada, lo cual me parece que está cerca de $2.85 la libra. $2.85 por libra. Para este año. Entonces, no es una recuperación inmensa, y una de las razones por ello es que sigue habiendo un sentimiento negativo en el mercado junto con algunas barreras, específicamente China, y también está el hecho que aún no se recupera el precio del petróleo por el momento. Por lo tanto, aún hay temas que superar antes de poder sentir que el precio del cobre se recuperaría sustancialmente, por lo que estaremos atentos durante los periodos que vienen.
Bien.
Entonces, Vanessa Davidson, Piotr Ortonovsky, muchas gracias. Espero que estemos hablando de aquí a un año respecto a lo que pasó en 2015 y lo que se espera para el final de la década. Muchas gracias por venir a Información Privilegiada.
Bueno, 2,85 entonces sería el precio para el próximo año, promedio, ¿no?
Un poquito más alto de lo que ha estado.
Un poquito más alto de lo que ha estado. Y de hecho, estaba mirándolo acá. Está cayendo a 2.60 y 8.30 el precio del futuro del cobre. El que está recuperado, que era una de las condiciones que ponía ella como una recuperación del cobre, es el petróleo. Está a $54 el WTI.
habiendo llegado a estar en 42, creo que picó 42. Por abajo. Y el Brent está 60-43. Y ambos están teniendo una subida importante en este rato.
Calladito, no me he dado ni cuenta.
Calladito. Oye, quizás sería valdría la pena comentar un par de cosas de noticias antes de ir a la pausa. Andrónico Luksic, Julio Ponce y Hernán Vigi son los directores de las compañías listadas en el IPSA mejor pagados en 2014. Señor Luksic, integrante del grupo controlador de Guiñenco, Banco de Chile y otras empresas, obtuvo una remuneración total de 1.262 millones correspondientes a sus compañías. Ponce le sigue con 994 millones y Hernán Vigi con 723 millones como parte del directorio de Guiñenco, SAM, SQM y Falabella. Y comentando directorio, hoy día hay menos gente con ganas de ser director, ¿no, señores? Usted que es director de diario. ¿Qué es más complicado, ser director de empresa o ser director de un medio de comunicación?
De empresa, lejos. No, después, yo creo que cambió hace rato el tema. Desde el caso de La Polar, que hoy día ser director en este país tiene un costo distinto, una complejidad distinta, y además uno tenía la imagen, en algunos casos es cierto, otros no, de estos directores que tienen algunas horitas antes y se acercan a la sesión de directorio. Hoy día el director que de verdad no lo prepara de manera profesional, no tiene información con tiempo y no le dedica varias horas al directorio más allá de la sesión ordinaria o extraordinaria, lo pasa mal porque al final la administración te puede contar un cuento, y si tú no estás de verdad bien preparado, bien informado, te meten en un problema. Y además, para quienes no lo saben, los directores son responsables con su patrimonio personal en caso de algún problema legal importante, cosa que hasta el momento nunca se ha dado o no se ha dado de manera importante en la práctica, pero hay una responsabilidad patrimonial de los directores que hay que tener en cuenta el momento de aceptar participar en uno de ellos.
Y a propósito de eso, la noticia número 2.
Bueno, Bernardo Fontaine es una de las figuras que se barajan para presidir La Polar y contaría con el apoyo de Moneda. Estaría en el proceso de convencerlo a Bernardo Fontaine, porque ser director es importante y complejo, ser presidente aún más.
Y de La Polar.
Doblemente.
Triplemente.
Se escala en cada uno de los puntos. Bueno, y por otro lado, Habitat propuso a Alberto Sobredo, expresidente ejecutivo de Unilever de Latinoamérica, para integrarse a la mesa directiva de La Polar. Los papeles de La Polar cerraron ayer con un alza de 8,9%, y ya en la mañana, a esta hora, lo vamos a ver más rato en el pantallazo, están subiendo un 11%. Está generando un rally esa acción, pero muy potente desde la salida de César Barro, que no tiene que ver con él, pero a lo mejor ya algo hay. Esto tiene que ver mucho con la convertibilidad de los bonos. Pero claro. Llegó a estar a
20 millones de dólares la capitalización bursátil, ¿la verdad que lo comentamos? Sí,
impresionante.
Julio Ponce, a través de Banpa Calichera, propuso al experto en gobiernos corporativos Dieter Linenberg, como que tiene nombre esquiador, ¿no?
Hans Dieter Linenberg.
Era esquiador este señor, ¿no?
Como había candidato. Unos hermanos Linenberg. ¿Será él uno de ellos? Dos hermanos,
yo
me acuerdo.
No sé mucho. Pero además de ser buen esquiador, lo más importante es que experto en gobiernos corporativos. Como candidato a director de independiente de SQM, apoyado por los votos del controlador. La medida es vista como un guiño para Potash Corporation, socio que había manifestado su preocupación con el gobierno corporativo de la compañía.
Yo creo que IPCS necesita más que un guiño de esto, yo creo que está buscando una cerrada de ojo y una vuelta.
Porque la diferencia entre la participación de Ponce y la participación de Potash es mínima.
Es mínima.
Entonces, con que se dé vuelta son los japoneses, ¿no?
Los japoneses.
Si los japoneses se dan vuelta,
Kowa
pierde el control.
Claro.
En la práctica, ese pacto. No sé cómo rompe el pacto, debe ser un pacto firmado, si no es como.
Lo tiene muy firme en ese sentido ese acuerdo Ponce, ¿eh?
Me imagino.
Siempre lo ha tenido muy bien coordinado ese pacto.
Me imagino.
Pero de verdad que es una señal, ¿eh? Yo no sé si esto va a dejar contento a los canallas, al menos una señal. Bueno, la presidenta Bachelet ratificó en el cargo a Michel Jorrat como director del Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, valoró la labor de Jorrat e indicó que actuaba en el marco de sus facultades legales y jurídicas y de la fiscalización con plena autonomía.
Ay, me imagino que habrán hecho la pega de investigar bien todo el tema que fue cuestionado, porque es una decisión importante. Es una decisión importante.
Muy relevante. Contó con amplio apoyo político,
Bueno, era de esperarse. Luego de ser cuestionado.
Claro.
Luego de ser cuestionado.
Ahora cuestionarlo una vez ya nombrado definitivamente tiene sus costos, ¿eh?
Bueno, es que por eso te digo, es una decisión muy relevante en un momento difícil, por lo tanto yo asumo, y las explicaciones que dio por la televisión a mí me parecieron razonables, pues lo entrevistaron a la salida de Impuesto Interno el otro día y me parecieron razonables. Asumamos que la gente hace bien su trabajo y que en una decisión importante como esta, cuando estaba la oportunidad de hacer el cambio, no se hizo y se retiró el respaldo, está bien. Luego de ser uno de los países más afectados por la crisis, España será el 2015 el principal motor de la eurozona. ¿Quién lo iba a decir? Pero no es tan loco porque las reformas las hicieron. Con un crecimiento que debería llegar al 2,5%, 5 décimas más de lo proyectado por el organismo en enero. O sea, todo lo contrario de lo que nos pasó a nosotros, que nos bajaron. España superará el crecimiento de Alemania, cuyo PIB se estima en crecimiento de 1,6% este año.
Esto demuestra que no hay magia, ¿eh? En España lo hicieron con mucho dolor porque efectivamente fue un ajuste duro.
Lloraban las ministras, ¿te acordáis?
Muy, muy difícil. Ahora esto lo pilló además a Rajoy en una crisis también política interna que tiene que ver con financiamientos de partidos, ¿eh?
Pregúntale a Caselli.
Bien complicado. Y a Caselli le costó el cargo, ¿verdad? Al agregado deportivo.
¿Lo quieren reponer al rey del metro cuadrado?
Grande Caselli. Un monstruo jugando. Yo alcancé a verlo en su etapa final.
Sí.
Bueno, la economía de Brasil continúa mostrando números rojos. Las ventas minoristas en el mes de febrero cayeron un 3,1% interanual, cifra que superó la previsión de los analistas y muestra la mayor baja mensual desde agosto de 2003. El sector minorista era hasta ahora el que mostraba mayor resistencia a la desaceleración en Brasil.
Y Nokia anunció este miércoles la adquisición de la totalidad de las acciones de su rival francesa Alcatel-Lucent, en una operación valorada por 16.500 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo mayor fabricante mundial de redes por detrás de la sueca Ericsson. Recordemos que Nokia vendió su filial, por así decirlo, de hardware para consumidores, o sea, los teléfonos, a Microsoft. Pero se quedó con el negocio de redes, todo lo que es el backend, que le llaman, de toda la infraestructura de telefonía, que es otro negocio. Y ahí se está uniendo con Alcatel, que estaban también en ese tema. Bueno, la Miracle Shirt es el producto que usted probablemente, si no ha ido nunca a Brooks Brothers, debería partir por ahí para darse cuenta de la diferencia entre una camisa normal y la Miracle Shirt, aparte de los 6 pliegues. Porque una camisa que no se plancha, que siempre está impecable y que usted siempre se va a ver bien. Así que visite Brooks Brothers, pida la Miracle Shirt y entra al mundo de Brooks Brothers porque es una gran puerta de entrada.
Buen corte, buen diseño, son bonitas las camisas, bonitas, de verdad. Muy bonitas.
Hay varios diseños. Además hay varios tipos de talla. Hay unas que son normales, otras slim y hay otras extra slim. Que esa es la que ocupo yo. ¡Ah! Imagínate a Chucky, ¿qué le podríamos dar?
Para todos, hay para todos.
También para Chucky.
Una marca americana que considera todo tipo de, sí, pues, de verdad, cuerpo, es raza. Así que
es inclusiva.
Así es.
Bueno, vamos y volvemos con el pantallazo. Felipe Posada nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos de vuelta. Me llegó una noticia aquí entre medio que el Porsche Cayenne está disponible con dólar fijo a 580 y condiciones extraordinarias de financiamiento.
Buen precio dólar, pues. Que ir
precio ya. Dólar que no se veía hace desde el año pasado. Señor Felipe Posada, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo están?
Bien, cuéntenos cómo están los mercados, qué está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo en Chile.
Bueno, ¿te parece partir por los reportes macro, que es un poco lo más general? Anoche, después del cierre en Wall Street, subimos que el PIB anualizado del primer trimestre de China subió un 7%. El reporte estuvo en línea con las expectativas, sin embargo, el PIB trimestral estuvo un poco leve, poco más abajo. Subió un 1,3% cuando se esperaba un 1,4%. La producción industrial en China también estuvo bastante más débil, arrojó una lectura de 5,6% cuando se esperaba un 6,9%.
Lo comentamos eso, ¿ah? Comentamos los números de China. En el fondo, malos números y se espera una intervención del gobierno para apuntar a la economía, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Sin embargo, hasta el momento, los reportes que le acabo de comentar tienen al cobre en la zona de 266 centavos, está cayendo alrededor de un 0,6%. Y comentarte que en general la última semana ha tenido una presión bajista importante de los máximos en 288 que comentamos el miércoles pasado. Y concuerdo contigo, creo que hay que estar pendiente de esta caída del cobre porque casi siempre, no es siempre así, pero casi siempre después de un reporte más débil de la economía de China se especula con algún grado de intervención por parte del Banco Popular de China.
¿Y las bolsas cómo están? ¿Y los futuros?
Veamos, mira, lo que pasa es que dentro de los reportes macros hoy día es importante destacar que el Banco Central Europeo mantuvo la tasa de interés como se esperaba en 0,05% y hace unos pocos minutos atrás comenzó la rueda de Mario Draghi.
Lo atacaron, estoy viendo acá, lo atacaron no. Unos manifestantes a Draghi. Estoy viéndolo en Bloomberg, en este mismo
tiempo. Debe ser que no ha comenzado entonces porque...
Me fueron a pegar, que era una dictadura, decían unos protestantes.
Ah, puede ser. Bueno, por lo menos el DAX está positivo, está alrededor de un 0,5% arriba, el IBEX lo mismo, CAC un poco más arriba, Atenas, como es habitual en las últimas semanas, ha estado con volatilidad, está cayendo casi, ha estado entre un menos 3 y un menos 2%, hay que destacar que mañana Varoufakis se reúne con Obama para tratar de presionar a su socio europeo a que libere los fondos. Y para terminar con el tema de los reportes macro, que también es importante, hoy día a las 10 de la mañana hay una reunión del FOMC, habla James Bullard, que es el presidente de la Fed de San Luis, y te lo destaco porque él es contrario al alza de tasas en Estados Unidos, porque él teme una reacción violenta de los mercados. Así que hay que estar atento, como te digo, los futuros del S&P 500 están subiendo un 0,3%, y para terminar el tema de las bolsas, el IPSA, como es habitual hasta ahora, está manteniendo los 4.000 puntos, un poco más arriba, está cayendo un 0,05%, y los principales ganadores son CAP y Falabella, las perdedores son Endesa y CMPC.
¿La Polar estaba subiendo fuerte, sí o no?
No lo tengo acá en la Polar, ahora pasó al Top One Van Sander. Banco Santander, que está subiendo un 2%.
Oye, ¿el dólar?
El dólar peso en este momento está transando en 616,35, está subiendo un 0,43%. Hay que destacar que las perspectivas de inflación siguen generando presión bajista en la paridad en el corto plazo. Sin embargo, yo creo que hoy día está subiendo por unas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, no sé si las vieron ayer,
sí.
Y redujeron su crecimiento para Chile un 2,7% desde un 3,3% anterior. Según la institución, el efecto de las reformas que está llevando a cabo el gobierno están impactando fuertemente en la inversión. Personalmente yo mantengo una visión más positiva en la paridad de aquí a un mediano o largo plazo.
Okay, señor. Excelente. Bueno, con este reporte de mercados damos final. ¿Cómo es?
Damos por finalizado
esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos con las noticias con Rodrigo Álvarez y luego Suena Bien con Bárbara Espejo, que nos va a contar historias de música. Y en la tarde, a la 1:30, nos encontramos con Catalina Allende y el doctor Camus, que van a seguir dando seguimiento a lo que va ocurriendo en los mercados.
Y nuevamente 5 para las 6 con el cierre de los mercados y la jornada del día. 5
para las 6 con los cierres de mercado. Muchas gracias.
Buenos días.